de JFK han escuchado mucho, seguramente, y han visto, han leído qué tiene que ver JFK, que el presidente de Estados Unidos ha asesinado, con la neonatología. Bueno, este año Sebastián González Dambrauskas tiene una serie de columnas sobre hitos de la medicina, algunos papers o hechos que marcaron la medicina. La primera fue sobre un engaño, ¿no? A propósito de un caso de autismo asociado con vacunas, fue publicado en The Lancet. Demostró, luego se demostró que fue una gran estafa. Eso estuvo ya el mes pasado. Si quieren, no toquen nada.uy, lo pueden encontrar. Es un caso que todavía tiene rebote hoy en día. Y rebote, aunque parezca raro decirlo, también con un Kennedy. Pero con otro Kennedy, no nos vamos a meter con ese otro Kennedy en este momento, que es el sobrino de aquel JFK. Bueno, vamos a la muerte del hijo del presidente Kennedy, que revolucionó de alguna manera los cuidados neonatales, y vamos a recibir a Seba y a su invitado, Sebastián González Dambrauskas. Buen día.
Buenos días.
¿Cómo andás? Bueno, con invitado es José Luis Díaz Rosselló. Ya ha venido, es pediatra, es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina, docente de la Facultad de Medicina, pero Seba, si querés vos contanos por qué decidiste invitarlo hoy.
Bueno,
buen día, Pato, primero.
Buen día, gracias.
Gracias por la visita.
Bueno, ahí Joel, dijiste Pato. Para mí, el profesor Díaz es Pato, como lo conocemos unos cuantos de sus estudiantes en la facultad. A él no le gusta usualmente que lo presente con mucha pompa, pero tengo que decir que Pato es, hoy en día es académico, pero es uno de los grandes profesores de pediatría, y sobre todo de la rama de la pediatría que se dedica a los cuidados de los recién nacidos. Ese fue el foco de su trabajo. Y además es parte de una saga, como le gusta decir a él también, o de sagas, por un lado, de profesores uruguayos y también del exterior. Uno de ellos, el profesor Caldeiro Barcia, una saga de investigación que generó un montón para el Uruguay, puso Uruguay en el mundo también de los cuidados perinatales, y también del profesor Mañé Garzón, Fernando Mañé Garzón, otro gran profesor de la pediatría, pero de la medicina toda. Y en Estados Unidos, porque tuvo un periplo por Estados Unidos hace un tiempito, del profesor Marshall Klaus, también en Cleveland, Estados Unidos, otro de los padres de los cuidados modernos neonatales o de la pediatría. O sea que es un referente de neonatología para todos los que estudiamos medicina, pero no solo en Uruguay, sino en todo el mundo.
Ahí en la presentación, José Luis.
Bueno, yo creo que ya se no pasó. Gusta.
Ya se pasó.
Bueno, hubiera dicho Pato, alcanzado.
Bueno, muy bien, pero vamos a contar. Sí,
decime. Y bueno, un poco la excusa hoy, creo que hay un hecho. La mayoría de nosotros conocemos la historia del asesinato de Kennedy.
Claro.
Pero unos meses antes de ese hecho que conmovió al mundo, hubo otro fenómeno, otro hecho que conmovió al mundo, que fue la muerte de uno de sus hijos. Su hijo, Patrick Bouvier Kennedy, nació en agosto del 63, nacido por cesárea, y fue un prematuro que hoy le diríamos hasta leve, un prematuro de 34 semanas, con un peso de 1.860 gramos, que era, hoy en día, ¿cuántos tenemos familiares, amigos con hijos que nacieron de esa edad? Nacieron antes de tiempo, pero en aquella época, no hace tanto tiempo atrás, eso podía dictar la muerte de la mitad de los niños que nacían antes de tiempo. Y Patrick nació, enseguida desarrolló una enfermedad típica de los niños que nacen antes de tiempo, por inmadurez de su sistema respiratorio, que se llama enfermedad de membrana hialina, y fue trasladado al hospital de referencia del mundo, el hospital de Boston, de niños de Boston, que tiene vínculos con la Universidad de Harvard, y el niño fallece, en pocas horas fallece. O sea, este niño, que era hijo de la persona, quizás uno podría decir, más poderosa del mundo,
sí, claro,
y la medicina en aquel tiempo tuvo poco que ofrecerle comparado a lo que hoy le podemos ofrecer a un niño de esa edad. Y bueno, este hecho conmovió al mundo, falleció Patrick, y motivó a través de este fallecimiento un cambio, digamos. Y esa era un poco la excusa para traer y conversar con Pato de qué fue lo que cambió de la neonatología o de los cuidados de los niños que habían nacido prematuro. O sea que en esas 39 horas que vivió el niño y falleció, esta noticia circuló por todo el mundo y dejó a Norteamérica en el mundo con ese dejo, que después fue arrasado por la noticia, ¿no? Meses después,
claro,
del asesinato del presidente JFK.
Ahora, vos decías, la medicina tuvo poco que ofrecerle, le pregunto a ambos. Ahí no se habla de mala praxis, sino que se habla de lo que había, de conocimientos técnicos y avances tecnológicos para ofrecer.
Exacto.
No daba como para, si contraía esa enfermedad, poder salvarlo.
No era una enfermedad en sí, sino era que era una condición de haber nacido antes de fecha. Sí, en la historia de la neonatología, el número que tenían las familias, a los que nacían antes de fecha, en el siglo XIX, había muy poco que ofrecerles. Les llamaban los niños débiles, les enfants débiles, y a incubadora y leche de madre. Y eso se hizo en el final del siglo XIX. En el siglo XX, los cuidados, obviamente, pasaron a ser cuidados médicos por pediatras. En el siglo XIX fueron por obstetras, tendían los renacidos. Y en la primera mitad, la mortalidad era una mortalidad alta por el parto, fundamentalmente. O sea que corría riesgo la madre y corría riesgo el bebé, y se desplazaron a los hospitales, a los nacimientos institucionales de las madres. Y entonces todos los lugares fueron desarrollando servicios para atender a las mamás en el momento del parto. Y es bueno que Sebastián mencione el hecho de que en el Uruguay se formó un centro de importancia, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología, donde yo trabajé con el profesor Caldeiro, porque la preocupación en esa primera mitad eran los niños asfícticos, que se asfixiaban en el parto. Había poca cesárea, había poco diagnóstico. Caldeiro desarrolló el diagnóstico del sufrimiento fetal antes del parto, lo hizo simple, y a partir de ahí, los partos que tenían riesgo terminaban en cesárea. Y entonces
¿Qué momento estás hablando?
Hablando de la primera mitad del siglo. Es cuando yo nazco, con el final de la guerra. Me toca elegir carrera en el 60. Y elijo carrera, y después ya en el 70 estoy trabajando con Caldeiro antes de recibirme. Okay. Entonces, conozco ese tiempo en el cual la preocupación era que el niño naciera sin pulso. Asfíctico quiere decir sin pulso. Y todo el mundo estaba preocupado por reanimarlo, por darle vida a un niño que había sufrido una enfermedad, que era la asfixia. Esa preocupación que carga la primera mitad del siglo pasado es diferente en la segunda mitad, donde la gente empieza a dedicarse más al cuidado del prematuro. ¿Qué quiere decir prematuro? Y está bueno que hayas definido cómo era ese bebé que había llegado a las 34 semanas. Cada semana de embarazo cuenta en las posibilidades de sobrevida. Y cuenta por un hecho bien simple, y es que el organismo del bebé en el útero se va formando para poder hacer dos cosas al nacer y que se le garanticen la vida. Se va formando para tener un pulmón que le permita respirar en lugar de la placenta, y para tener un sistema digestivo que le permita comer en lugar de alimentarse por la placenta. La succión y deglución de un bebé, la capacidad de deglutir, está en el útero, pero la coordinación aparece a las 34 semanas con el apetito. O sea, que un bebé a las 34 semanas indica claramente cuando tiene ganas de comer. Y lo que necesitamos al nacer, desde el punto de vista físico, para sobrevivir, muchas otras cosas más para llegar a ser un hombre, un humano, pero para respirar y comer. Entonces sustituir a la placenta, que adentro ya no nos va a dar más espacio para crecer afuera. Si entendemos eso, entendemos que este momento específico de la vida de la disciplina pediátrica cambia de sentido, de atender las diarreas, ¿cierto?, para atender esta situación, la situación de los niños asfícticos en la primera mitad y después fundamentalmente de los niños para que se adapten mejor a la vida extrauterina. Por lo tanto, se crea un neologismo que nace en el 60, justamente, un poquito antes que falleciese este bebé, que era la neonatología, es decir, la disciplina que se dedica a los recién nacidos. En el Uruguay cobra un sentido muy peculiar y muy importante porque se llama perinatología e integra la labor del obstetra con la labor del neonatólogo. Se hace un equipo para atender a la madre y, si es necesario, al bebé con mayores definiciones de disciplinas. Esto es muy importante porque, digamos, fue el bautismo en esa época de la especialidad. Fue Schaffer en su libro que le dijo neonatología. Y hoy en día, bueno, todo el mundo habla, vos sos pediatra, sos neonatólogo, en realidad yo soy un pediatra que me dedica a la medicina perinatal, entiendo.
¿La perinatología nace en Uruguay? ¿En qué momento?
El término perinatología se le adjudica a Caldeiro Barcia en Uruguay, sí.
¿Y qué año estamos hablando?
Y eso lo estamos hablando en el 70, cuando se forma el Centro Latinoamericano de Perinatología, que es el único centro de técnico perteneciente y financiado por la Organización Mundial de la Salud en el área de la Oficina Panamericana que es la OPS. Pero no había ningún otro centro en el mundo. ¿Por qué? Porque en el Uruguay había un equipo de investigación muy sólido. ¿Qué correlación tiene esto con lo de la muerte de Patrick Bouvier? Patrick Kennedy Bouvier, Jacqueline Bouvier, la mamá. Es que hubo un incentivo económico desde el Estado para financiar más investigación. Y a propósito de ese incentivo económico y de las necesidades de las universidades de investigar, es que Mary Ellen Avery, una pediatra que tiene un libro de pediatría, pero que se dedicó a la neonatología y investigación básica, describe que los pulmones de los recién nacidos que mueren de lo que se llamaba enfermedad de membrana hialina, le falta una sustancia, que es el surfactante. ¿Qué hace esa sustancia? Es una sustancia que cuando el niño, saliendo del útero, teniendo los pulmones llenos de líquido, esa sustancia impide que cuando entra el aire vuelvan a colapsarse en la expiración. O sea que entró el aire y el aire se queda. O sea, hay un remanente de aire que mantiene dilatado los alvéolos y permiten que la siguiente respiración sea más simple, porque la primera cuesta, es muy importante, y la segunda, y la tercera y la cuarta van sacando el líquido del pulmón, y por la película de surfactante que produce el pulmón maduro, a las 34 semanas es donde se determina que existe un pulmón maduro, algunos no vuelve a colapsarse el alvéolo en cada expiración. Ese colapso implica un mayor esfuerzo respiratorio e implica un cambio histológico de cuando se pone un pulmón de un niño que falleció, se ve membranas hialinas.
Esto se descubre porque se investiga a raíz de la muerte del hijo del presidente.
Eso se investiga en el momento.
Morían cientos, miles, imagino, de lo mismo.
La mitad de los niños que nacían en Estados Unidos a esa edad gestacional fallecían.
Es horrible, pero si no hubiera muerto el hijo de Kennedy, que se hubiera demorado más la investigación. No digo que no hubiera aparecido.
No, es contrafáctico. Pero lo que pasa es que se le dio jerarquía a eso. Y comenzó la investigación para poder producir surfactante, para poder entregarle a los niños surfactante dentro del sistema respiratorio a través de un tubito, se le puede inyectar el surfactante de manera que el bebé vuelva a inspirar eso que le damos exógenamente, y eso aparece en el 90. 30 años después de esa muerte, ya es posible tratar la membrana hialina profilácticamente con surfactante para que no se produzca. Entonces, eso cambió la mortalidad totalmente de la que se llamaba síndrome de dificultad respiratoria al recién nacido, que ahora se llama por déficit de surfactante, y generó la posibilidad de que estuviera en todos lados. Hoy en día el surfactante en Uruguay se utiliza también hace ya 30 años. Hicimos un primer estudio en Latinoamérica con surfactante, donde los lugares donde no había, y se vio que había un cambio notorio en la mortalidad en países de Latinoamérica. Claro que la mortalidad en Latinoamérica mejoró el 70% para las primeras 24 horas, pero cuando la medimos a los 28 días, ese beneficio bajó a reducir un 20%. ¿Por qué? Porque además de atender la parte respiratoria, estos niños, los más pequeños, necesitan otros cuidados posteriores, y los sobrevivientes no terminaron las barreras. O sea que aparecía infección, aparecían enfermedades de complicación del prematuro que antes no se veían porque morían tempranamente. Así que esa es la historia de un pequeño desarrollo.
Bien, y te pregunto, Pato, también Seba, pero a partir de este caso, que es como el quiebre, ¿no?, en la historia, y se va después a desarrollar esta investigación y lo que este caso deja en evidencia. ¿cómo se definía en esa época o cómo se define esta línea de investigación? Porque viene, si viene desde Estados Unidos, ¿es el gobierno el que toma la posta en esto, digamos, y a partir de lo que le sucede al hijo de Kennedy se pone ese énfasis? Porque en el caso del gobierno de Kennedy, por ejemplo, el cirujano general de Estados Unidos ya había tomado algunas decisiones con respecto a la política. En Estados Unidos existe la figura del cirujano general,
sí,
que es ahí va, que es un funcionario de rango militar, vocero de salud pública, que marca las líneas. Es una figura muy distinta a la que hay en los países de Latinoamérica. ¿Se marca desde ahí la investigación o es la propia academia la que toma esto?
Bueno, la academia y la industria. Todo. La segunda mitad del siglo XX tiene la ventaja del desarrollo industrial y la desventaja del desarrollo comercial. Es decir, que son simultáneas para algunos, pero para quienes tienen que desarrollar servicios tienen el problema del encarecimiento y de la oferta, digamos, escandalosa de servicios y de productos, que hace que las decisiones sobre lo que se va a gastar estén muy comprometidas y que no haya, de alguna manera, una certeza de la evidencia del impacto. Y ahí es donde, en la segunda mitad, a este avance de tecnologías, que está propuesto, digamos, muy positivamente por toda la humanidad, porque en última instancia el desarrollo tecnológico requiere que empiecen a aparecer estudios éticos de la evidencia, que se llama, eso nace en Canadá, nace también en Inglaterra, interesante para esta disciplina, es que la medicina basada en evidencias, que todo el mundo habla hoy en día, nace por primera vez para la perinatología en la Universidad de Oxford en Inglaterra, y que se crea el Oxford Perinatal Database, que es la base de datos de estudios perinatales que empieza a ser revisada con criterios de revisiones sistemáticas. Y es ahí el doctor Ian Chalmers y en Canadá, que es la escuela de canadiense, la que empieza a exigir que cuando se integra una evidencia científica esté bien basada, y se empieza a hablar de eso.
Pero a ver si entiendo ahí, Pato, lo que vos decís es que a partir del impacto que genera este caso, la academia se interesa, pero también la industria, porque ve que ahí hay una necesidad que se creó a partir del conocimiento de este caso, digamos.
Por supuesto, la Fundación Wellcome, por ejemplo, que es una fundación privada de Inglaterra, desarrolla el primer surfactante exógeno, el Exosurf. Es decir, pero en todo el mundo se larga la carrera de producir surfactante de origen animal.
Sí, Seba, quería decir algo. No, yo quería preguntar, ¿cuándo nace la perinatología? Acá lo contaste, la neonatología a nivel internacional en Estados Unidos, porque eran pediatras hasta ahí, sí, que atendían desde primero.
Sí,
¿hay
sí,
un momento
sí,
que nace como disciplina y como...
¿En dónde?
En Estados Unidos fue lo primero.
Sí, nace la especialidad dentro de lo
¿cuándo
que
¿cuándo nació la especialidad?
Y por ahí, por esa época, por el 60.
Sí. Tiene que ver también como...
Y tiene todo que ver. Hay un libro escrito por Michael Ryan que se llama Patrick Bouvier Kennedy, Una vida breve que cambió la historia de los cuidados neonatales. Y también porque, como decía Pato, se empezó a investigar más por qué es que se daba la enfermedad, la dificultad respiratoria de los recién nacidos que habían nacido prematuros. Se cambió la logística de dejar áreas más especializadas para el cuidado de estos niños. Por ejemplo, se desarrollaron todos los sistemas de rayos X portátiles para hacer radiografías a los niños, ¿no?, en una enfermedad pulmonar. Se desarrollaron sistemas de ventilación, primero no invasiva, después invasiva, con tubos, respiradores. O sea, hubo toda una revolución, porque además, y esto es algo que Pato siempre, más que lo tecnológico, que sí fue importante y clave, también la dedicación sobre todo de enfermería profesional para el cuidado de estos niños, ¿no? Se suele decir mucho de cuidados intensivos, pero lo que más intensivo y lo que más necesita un recién nacido, por ejemplo, luego de las primeras horas, donde hoy en día tenemos en todos lados surfactante prácticamente del mundo para administrar, son los cuidados de gente especializada, no solo médicos, sino sobre todo enfermería, para el cuidado de estos niños respiratorios que necesitan más cuidados que los niños que nacen al final del embarazo. Por eso, digamos, para ubicarnos en el tiempo, esto era plena guerra de Vietnam, posguerra, se empieza a abatir mortalidad por el desarrollo, ¿no?, de las vacunas a nivel, la mortalidad en todo el siglo XX fue descendiendo por el control de enfermedades, sobre todo infecciosas, y los países desarrollados como Estados Unidos vieron que el grueso, que hasta el día de hoy lo tienen el problema, ¿no?, y lo tenemos todo, el grueso de la mortalidad está en estos niños que nacían antes de tiempo. Y por eso, como dije al principio, hoy en día asumimos en medicina y en la pediatría que un niño que nace de 34 semanas, nada, no debería fallecer. Pero hace nada de tiempo, lo que es la historia de la medicina, fallecían la mitad. Y era, de hecho, las familias, vos corregime, Pato, pero de hecho las familias asumían que el que nacía antes de tiempo...
Bueno, falleció el hijo del presidente de Estados Unidos.
Me explico, falleció el hijo. Pero hubo una inyección económica brutal, ¿no? O sea, hubo, ¿por qué la familia Kennedy? La familia Kennedy en Estados Unidos, una inyección brutal de todos, ¿no?, los involucrados, porque la academia, la industria, etcétera, pero también el gobierno empezó a hacer foco en esta mortalidad dura, de alguna manera, que había que tratar de abatirla de alguna forma.
Sí. Pato, y vos, ¿cómo trabajaron ustedes, por ejemplo, en el Centro Uruguayo de Perinatología, o mismo en el Perinarosel también, la formación de los recursos humanos en enfermería que dice Sebastián? ¿Cómo se trabaja, o qué tipo de recursos humanos son que Sebastián destaca?
Ahora él te va a contestar.
En realidad, pensemos que sí.
No, Uruguay fue un faro en el mundo en esa época. Cuando digo un faro en el mundo, lo digo yo, que soy de otra generación, pero uno lee la historia de medicina. Para que tenga lo que era la perinatología, el profesor Caldero y su grupo, de los cuales Pato era parte, venía la gente de todo el mundo a estudiar el Hospital de Clínicas, que es el hospital de la facultad, a formarse en lo que era perinatología. Hoy en día las contracciones de cualquier madre que está en el trabajo de parto se mide en una unidad que se llama Unidad Montevideo. Esto daría como para hacer 1000 charlas, pero es algo no... O sea, que en el mismo tiempo que Patrick Bouvier y Estados Unidos se ponía a inyectar de dinero, de interés, digamos, en Uruguay estaba también a la saga, o sea, a la vanguardia, digamos, de los cuidados perinatales en el mundo. No es menor esto. Ahora te dejo.
No, está bien. Yo creo que lo que tú decís se refiere al inicio de la neonatología en Uruguay como disciplina. Hoy, antes del programa, sí, mencionabas que alguna oyente había hablado del centro de prematuros.
Sí.
Bueno, ahí estaba el...
De su abuela y el Pereira Rosell. ¿Cree que es el Pereira Rosell? Porque cuando le preguntamos dónde, cree que es el Pereira Rosell.
No, eso era el centro de prematuros que dirigía el doctor José Oves Poleri.
Ajá.
Le llamaban Hirohito porque era muy parecido al emperador chino. Pero es un individuo singular porque nunca se menciona, pero una vez que estando en Canadá con el director médico de la revista Pediatrics, Jeffrey, el doctor este... El profesor que me preguntaba si era de Uruguay, si lo había conocido, porque en el Uruguay se hizo el primer estudio controlado de investigación, digamos, que terminó con la evidencia del tratamiento de la ictericia del recién nacido con fototerapia.
Y fue José Oves hablaba el oyente.
Y José Oves Poleri fue el primero que la hizo y diseñó una técnica simple para hacer fototerapia.
Que es como una cama solar chiquitita para que no la entienda. Dicho a lo bruto, ¿no?
Bien dicho, pero además había inventado una incubadora con una lamparita de las incandescentes para mantener a los niños prematuros y había inventado de que los prematuros que tienen en general reflujo los colgaba en unas sillitas y para que no tuvieran reflujo durante la alimentación. O sea que Oves Poleri vale la pena mencionarlo porque fue un personaje muy importante de la pediatría nacional en esa misma época, es decir, en la década del 60, que había formado sus centros prematuros fuera del Pereira Rosell. O sea, por eso no tuvo tanta trascendencia. Pero en el Uruguay, la gran, digamos, creación de una disciplina conjunta obstétrica y neonatal, generó también la integración de enfermería a los cuidados especiales del niño y del recién nacido. Y eso fue en el Hospital de Clínicas en el año 1972. Empiezan en los 70 el Centro Latinoamericano y Caldeiro genera un grupo de jóvenes, ahí estaban Raúl Bustos, Miguel Martel, que fueron profesores también de neonatología, y que les permitió hacer las guardias del Hospital de Clínicas de la Maternidad, que estuviera siempre presente un pediatra y una enfermera que se iba a especializar en recién nacidos. 24 horas del día, desde sala de partos hasta el alta, y si había que atenderlos con ventilación mecánica, esas enfermeras fue el primer grupo de enfermeras especializadas. Ahora, llama la atención de esos 70, porque en 1930... un pediatra que estuvo la preocupación de decir cuáles eran los problemas de atención neonatal en el Uruguay, en ese momento lo escribe en archivos de pediatría y dice, hay 10 problemas con la neonatología, con la pediatría en la sala de recién nacidos. El primero es la falta de enfermeras especializadas. Y el segundo es el turno de la noche. Describiendo la situación actual de Uruguay, exactamente igual, porque la jerarquía de la licenciatura en enfermería y la especialización en enfermería en neonatología todavía no adquirió ni el prestigio ni la remuneración que corresponde a un país que intenta rearmar su sistema de salud.
¿Esto hablas hoy?
Hoy, claro. En ese sentido lo digo, porque el reconocimiento que hay que hacer,
para adelante con
cuando uno mira la neonatología y Sebastián dice que hubo muchísimo impacto, yo viví la época que los residentes atendían los recién nacidos y hoy en día yo estoy viendo que en Estados Unidos las que atienden los recién nacidos e incluso intuban a los bebés ya son las enfermeras especializadas.
¿Y la neonatología en la Facultad de Medicina cuándo empezó, digamos, como especialidad?
Y bueno, empezó por el año, digamos, 90, 93, después de la dictadura. Ahí se hizo un cambio en las especialidades, apareció la cardiología pediátrica, apareció la neonatología y se empezaron a nombrar los primeros docentes titulares de esa especialidad entre pediatras. El título yo no lo adquirí, si bien en Estados Unidos hice un fellows, lo adquirí por ejercicio y por docencia, porque fui uno de los primeros profesores asistentes de la cátedra.
Bien, hay un montón de mensajes, obviamente, de padres, madres, de prematuros, de prematuras. Buen día, nuestro hijo fue prematuro, 32 semanas de gestación y 1 kilo de peso al nacer y estuvo 1 mes internado en CTI neonatológico. En ese periodo aprendí que las personas que trabajan allí habitualmente, los médicos, los enfermeros, sin lugar a dudas son especiales, no solo por cómo cuidan a los bebés, sino por el cuidado y enseñanza que hay hacia los padres ante una situación que claramente es difícil. No es para cualquiera ese trabajo, dice Aileen, esta madre, 32 semanas, ¿no? Algo que en el 63 hubiera sido muy difícil. Una de cada dos moría, decías vos.
Sí, con, sí, sí. Había excepciones.
De hecho, uno de los tratamientos...
Un kilo de peso.
Sí, sí. Un kilo. En aquella época, a Patrick, lo único que le ofreció la medicina en aquella época era oxígeno hiperbárico. En realidad, hoy en día sabemos que darle mucho oxígeno a un prematuro es una de las peores cosas que puedes hacer. De hecho, hay muchos niños que terminaron ciegos, perdiendo la visión, porque el oxígeno es una medicación que, bueno, podía salvar la vida, pero también a un costo altísimo. O sea, los padres que estén escuchando esto, que hayan vivido la difícil experiencia de niños prematuros, y hago lo mismo que decía Pato, hago en realidad mención al rol, los que más están con los niños prematuros son el staff de enfermería. De hecho, de las 24 horas del día, las 24 horas del día está un enfermero al lado de la incubadora del niño. Y eso no es algo menor. O sea, no es algo menor. Uno va a Estados Unidos hoy en día y lo que hay más en las unidades neonatales, por ejemplo, es enfermería. Son ejércitos de enfermeros que están especializados en los cuidados hasta la de la piel de un recién nacido que nació prematuro. Los médicos estamos poco. Eso es real. Estamos poco en el lugar. Estamos para dar directivas generales, etcétera, pero el cuidado y la mortalidad, más allá de lo tecnológico, puede ser el desarrollo de su factoría, son los cuidados de gente especializada con manualidades para cuidar a estos niños que lo que necesitan es, sobre todo, tiempo al lado.
Justo escribe Emma, que dice que trabajó 30 años en el Hospital de Clínicas como enfermera. Debo decir orgullosamente que la enfermería de recién nacidos, como de la maternidad piso 16, son excelentes profesionales en constante aprendizaje, ya que el Clínicas es hospital universitario. Dice, saludos.
Seguramente nos conocen.
Joel, un dato no menor, que ahí creo que lo ibas a decir, Pato, corregime también. Hoy en día, si nace un niño, en cualquier sanatorio del país, en cualquier hospital, es estándar de cuidados que vayan con su padre, ¿no? Nace el niño y está con su padre, con su madre, en todo el tiempo. En aquella época, por lo menos cuando yo nací en los 80, había salas específicas donde los niños íbamos a la nursery, ¿no? Íbamos los niños y la madre por otro lado. Uruguay y el Hospital de Clínicas fue de los primeros lugares del mundo que desarrolló áreas de alojamiento madre-hijo, ¿sí? Y esto, más allá de que no tenga que ver directamente, tiene que ver mucho con Uruguay, el desarrollo que tuvo la neonatología en Uruguay y la pediatría en Uruguay, a partir de eso, ¿verdad? En el Hospital de Clínica fue el primer lugar y este señor, Pato, fue uno de los que estuvo en esa época.
Bien, terminó de vuelta, hablando de tu currículum.
No, lo que pasa es que cuando uno tiene 79 años y una especialidad que dura 50, uno vivió. adentro de una sala con recién nacidos.
Ya has estado, José Luis Díaz Rocío, aquí volverás, te volveremos a molestar para hablar de medicina, Sistema Nacional Integrado de Salud, de todos estos avances. Te agradecemos que hayas pasado en el día de hoy en esta columna de Seba, que hablan sobre hitos de la medicina. La otra vez fue distinto porque hablamos de una estafa, una gran estafa, que además se la morfó de Lancet, para decirlo de alguna manera. Es interesante, vacunación, ahí nació mucho del antivacunismo, para decirlo de alguna manera, y algunas vertientes. Y hoy hablamos de un hito que se da a raíz de una tragedia, ¿no? De una muerte de un hijo del presidente como Kennedy. José Luis Díaz Rosselló, gracias por este rato. Seba, gracias, te vemos el mes que viene. Gracias, Pato.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.